Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque Luis Medina y Alberto Luceño declaran hoy por el caso de las mascarillas. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Tendrán que declarar ante el juez para resolver si fueron legales las comisiones que cobraron por vender al Ayuntamiento de Madrid material sanitario. Además, investiga si hubo falsificación de contratos a la hora de vender este material procedente de Malasia que estaba en mal estado. Se les acusa de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. Más detalles, Patricia Rossetti.
Son los delitos atribuidos a los dos empresarios, pero Luis Medina suma uno más. El juez Carretero le imputó la semana pasada un delito de alzamiento de bienes por transferir presuntamente el dinero de su cuenta una vez que ya era investigado por anticorrupción. A petición de la Fiscalía, el juez ordenó el embargo de los bienes conseguidos por las comisiones de las mascarillas, más de 5 millones de euros, pero sin éxito, no encontró todos. A Luceño le ha bloqueado tres cuentas y a Medina un yate por valor de 325.000 euros y una cuenta con 250 euros, por lo que pide una fianza de 900.000. Y si no deposita la fianza, se embargarán los bienes. El juez pidió además a un juzgado de Sevilla información sobre el proceso de la herencia de la abuela de Luis Medina, la duquesa de Medina Celi, de cara a un embargo preventivo para completar la fianza.
No dejamos el capítulo de tribunales, porque este lunes uno de los tres investigados por la muerte de Esther López en Traspinedo, en Valladolid, declara ante la justicia. Se llama Óscar y es la última persona que vio con vida a Esther la noche de su desaparición. Su testimonio puede ser clave, porque los agentes han comprobado que mintió varias veces en su primera declaración. Por ejemplo, negó que volviera a coger el coche tras la desaparición de Esther. Sin embargo, sí que lo hizo y, de hecho, llevó a lavar el vehículo. Además, aseguró que al día siguiente de la desaparición se fue directamente a Valladolid, pero el posicionamiento de su teléfono móvil le contradice. Antes había hecho un trayecto a Traspinedo, localidad donde Esther perdió la vida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En medio de la polémica por el supuesto espionaje a políticos independentistas, el director del gabinete del presidente del gobierno, Óscar López, comparece hoy en el Congreso para presentar la nueva estrategia de seguridad nacional. Lo hace en un momento delicado para las relaciones entre gobierno y Generalitat, a pesar del intento de transparencia que ha llevado a cabo el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en las últimas horas. Tras su reunión este domingo con su homóloga en el gobierno catalán, Bolaños ha ofrecido la apertura de un control interno en el CNI, la desclasificación de documentación, la creación de una comisión parlamentaria con acceso a información secreta y una investigación llevada a cabo por el Defensor del Pueblo para esclarecer este posible caso de espionaje. Sin embargo, la consejera Laura Vilagrà pide más claridad en el caso.
El gobierno tiene la conciencia tranquila y nada que ocultar. Y nuestra voluntad es demostrar que España es un Estado de Derecho con todas las garantías.
Es obvio que en este momento, pues hasta que no se esclarezca este caso, pues la garantía de soporte, de apoyo, no está encima de la mesa.
Otra relación que se le complica al gobierno es la que mantiene con Argelia. El presidente argelino ha acusado con dureza a Sánchez de haber roto todo, dicho textualmente, tras su cambio de posición sobre el Sáhara Occidental. Aún así, distingue la figura del líder socialista español del país al que representa y asegura que la culpa no la tiene España. Por eso, dice que los contratos ya firmados con nuestro país de suministro de gas serán respetados, aunque no aclara si se firmarán nuevos o si se mantendrá el nivel de precios.
Lo que ha hecho España es inaceptable, ética e históricamente. Con los españoles, con el Estado español, tenemos buenas relaciones. De hecho, había cercanía como con Italia, pero el presidente del gobierno es quien decidió romper todo esto. El presidente del gobierno, no España.
Y nos marchamos en este punto hasta China, que parece estar reviviendo algunos de los momentos más duros de la pandemia. Shanghái ha reportado en las últimas 24 horas 51 muertes por coronavirus y el día anterior 39. Es su cifra más alta, a pesar de las semanas que llevan ya de confinamiento. También se complica la situación en Pekín, donde el gobierno central ha dicho que la situación es extremadamente difícil por el importante aumento de los contagios. Lo cierto es que ciudades como Shanghái han estado bajo un confinamiento casi total desde inicios de abril y es una medida que nos ha dejado imágenes difíciles de ver, como a sanitarios chinos cazando por la fuerza a personas contagiadas por la calle e incluso golpeándolas. Si te estás despertando a esta hora, buenos días. Es lunes 25 de abril. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que está currando, a la gente que comienza el día, a la gente que se pone en marcha en este momento para salir adelante. José María Almena Guijarro es uno de ellos, que dice, ¿cómo no voy a colaborar con vosotros, amigos? A estas horas estoy saliendo desde Madrid, camino a Barcelona. Nos manda un saludo a todos los ponedores. Y así, un montón de oyentes, un montón de gente como tú, pues se suma a este programa de radio y hace que ya seamos en facebook.com/poniendolascalles 76.216 seguidores. Mil gracias por echarnos un cable a ponerle las calles a este lunes 25 de abril de 2022. En este programa no tocamos la política, nos quedamos con historias que nos dan un poquito de luz, que nos dan esperanza, y eso es tan importante que hay que recalcarlo. Por eso es la portada de las 4 de la mañana y es la portada de las 5. Pero fíjate, estamos aún tratando de acabar con la última pandemia que vive el planeta, pero no nos olvidamos de la que nos mantuvo en vilo en las últimas décadas del pasado siglo. Te estoy hablando del VIH. En octubre de 1981 fue cuando se detectó el primer caso de SIDA en España. Era un hombre de 35 años que falleció tan solo 4 días después de ingresar en el Hospital Valdebrón de Barcelona. Rápidamente el virus se extendió por la población y en aquellos años cerca de 4.000 personas morían en España cada año de VIH. Bueno, pues afortunadamente, a finales de los 90 apareció un tratamiento que cambió la enfermedad por completo. Y ahora parece que se ha vuelto a dar un salto cualitativo en esta materia. Los médicos del Hospital 12 de Octubre de Madrid confirman que han conseguido sintetizar una pastilla que va a revolucionar la lucha contra la enfermedad. Tiene sabor a fresa, se disuelve en agua y sobre todo es perfecta para tratar a los niños con VIH. Es que hasta ahora en los pequeños se neutralizaba la enfermedad con un jarabe, pero este producto presentaba dos problemas. Primero, no gustaba a los críos y segundo, era difícil de comercializar en África, donde hay más menores infectados. Y por eso Pablo Rojo, doctor del Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre, se siente tan orgulloso del avance conseguido por su equipo.
Hay varios problemas. El tratamiento que hay ahora en jarabe, primero, tiene un sabor muy amargo y lo toman mal, y además el jarabe es muy mala presentación para África. Entonces, lo que hemos desarrollado es un comprimido que se disuelve en agua. Ese comprimido disuelto en agua es muy barato de producir, se ha conseguido producir con sabor a fresa, con lo cual los niños lo toman muy bien, con un poquito de agua, y además no hay que conservarlo en nevera, ni hay que dar grandes volúmenes, con lo cual es muy bueno para la distribución en África, que es donde más niños con VIH hay.
También hay que decir que era importante el precio. No puede ser un tratamiento costoso porque, como te estoy diciendo, es en África donde están más necesitados de este fármaco. Para que te hagas una idea, el tratamiento de una persona adulta en España cuesta 5.000 euros al año. Sin embargo, esta nueva pastilla va a costar 100. Y eso es gracias a que el equipo del 12 de octubre llegó a un acuerdo con el laboratorio que lo desarrolla.
Hay un precio establecido. Aquí ha habido un trabajo muy importante de la Organización Mundial de la Salud con los laboratorios que producen el fármaco y se ha conseguido una cosa muy interesante, que es, primero, se hizo una traslación muy rápida, lo que te decía, es decir, que la compañía originaria, que es Vir, llegó a un acuerdo muy pronto con la Organización Mundial de la Salud para transferir la tecnología a otros laboratorios para que pudiese llegar pronto el fármaco. Entonces es muy barato.
Afortunadamente, el fármaco, ya te puedo decir que está en el mercado, lo han probado en más de 700 niños de Uganda, de Zimbabue, de Sudáfrica, de Tailandia y también en algunos países de Europa. En todos los casos ha tenido resultados positivos y yo no puedo estar más orgulloso de que esto haya sido posible gracias a un grupo de investigadores españoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Para que Carlos Herrera pueda comenzar a las 6 de la mañana, las calles tienen que estar puestas. Todavía nos quedan unos cuantos empujoncitos que dar para que las de este lunes 25 de abril se queden puestas y bien puestas. Y siempre contándote historias. Mira, hoy hemos hablado de la importancia de los espías en los conflictos bélicos. Actualmente en Europa nos encontramos inmersos en una guerra y, como no podía ser de otro modo, los servicios de inteligencia de medio planeta están trabajando a destajo. Lo cierto es que la situación nos recuerda a la vivida durante la Guerra Fría, aunque suponemos que los avances tecnológicos han cambiado mucho en el trabajo. Bueno, pues en la cadena COPE, el experto en seguridad internacional Alfredo Rodríguez Gómez nos ha hablado precisamente sobre el actual papel de los espías.
En tiempos de guerra y en tiempos de paz juegan el mismo papel, con misiones distintas, que es conseguir necesidades de las necesidades de inteligencia que tienen los máximos mandatarios de los países para tomar sus decisiones. En tiempo de paz, para una serie de cosas, y en tiempo de guerra para otras, ¿no? Pero en esencia los servicios de espionaje no han cambiado demasiado en cuanto a misiones que tienen que cumplir. Lo que pasa es que han cambiado mucho cómo cumplen esas misiones. Esa es quizá la gran diferencia.
Y aquí es donde entra en el terreno de juego la tecnología. Es muy importante. Te estoy hablando de ordenadores, también de telefonía móvil, por supuesto Internet.
Antes se hacía la guerra, en este caso, que es de lo que nos referimos, en tres dimensiones, tierra, mar y aire, pero ahora hay otras dimensiones. El ciberespacio es una dimensión acusada y sumamente importante, que incluso empieza a trabajar mucho antes que lo demás. Putin empezó a trabajar la ciberinteligencia desde muchísimo tiempo antes de la primera invasión de Ucrania, no de esta segunda, sino desde la primera. No ha dejado de trabajar el espacio cibernético. Tiene, no lo podemos llamar soldados porque no son así, pero tiene empleados para el ciberespacio y para la guerra en el ciberespacio a centenares.
Esta era una de las cosas de las que te hablábamos a eso de las 4 y cuarto de la mañana, pero hasta las 6 tenemos muchas más cosas que contarte. 5 y 11 de la mañana, 4 y 11 de la mañana en las Islas Canarias. Va a ser un día genial, ya verás cómo sí. Estamos a lunes 25 de abril, San Marcos, discípulo evangelista. Y atención, porque te lo decía antes, en unos minutos vamos a hablar sobre el órgano más grande que tiene el cuerpo humano. Es el órgano más grande de nuestro cuerpo y está en constante regeneración. Piel sana, piel bonita, es el título del libro de la doctora Ana Molina, en la que nos cuenta todo lo que necesitamos sobre, bueno, nuestra salud cutánea y sobre la belleza. Y como dentro de poco las temperaturas nos invitarán a ir más descubiertos, pues hemos pensado que es un buen momento para ir tomando conciencia de cómo debemos proteger nuestra piel para mantenerla sana. Enseguida vamos a hablar con la doctora Beatriz Calderón. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tú lo del órgano más grande ya lo sabías, o estabas pensando otra cosa.
No, lo del órgano más grande es la piel, claro.
¿Y el torero cómo se lo pasa? Claro. Es que hay gente que está diciendo... Había gente que decía, sí, vale, la piel, pero hay gente que... Dulce María Sánchez Pérez decía, Pulpo, el órgano más grande es la piel. Pero es que otro ha dicho, pues, lo que no es.
Lo que no es, ya. Es que, además, la piel coincide en todos los humanos. Uh-huh. El otro, pues, ya, claro, depende.
Así es, correctamente. Hasta las 6 de la mañana. ¿Qué ofrecemos a los ponedores?
Tenemos a Alfonso García con nuestro experto en motor. Vamos a conocer, pues, las últimas noticias en el sector. Te adelanto que vamos a hablar de que España es uno de los países europeos con la tasa de robo de coches más alta. ¿Anda? Con un promedio de 101 robos al día en nuestro país. Sí, sí. Y también nos va a contar alguna curiosidad. Por ejemplo, nos va a contar cuántas personas y cuánto tiempo son necesarios para fabricar un Porsche 911.
Bueno, ¿qué datos nos cuenta Motorman, el experto en motor? Me encanta, a ver qué información le sacamos dentro de un rato. Torero, buenos días.
Buenos días, te digo que los ladrones estos de coches, el órgano más largo que tienen es la mano.
Es la mano, ¿verdad? Es para así hacer
esto. Que se me ha ocurrido así rápido.
Bueno, pero muy bien, oye, poco a poco está dando mucho juego, claro que sí. Bueno, Julio, saluda a tu gente de Castilla-La Mancha, que les tienes abandonados.
¿Qué tal, Manchego?
¿Pero de dónde
estáis?
Eres? Porque no lo has dicho todavía.
Peña de San Pedro está al lado de mi pueblo, que antes decía el presidente Juanjo que iba de allí, sí, para Peña de San Pedro. Ajá. Buena zona esa. No sé si has estado por ahí. Una zona preciosa.
He estado por Ellín, sí, he estado varias veces. Y es que se come tan bien. Qué cosas más ricas tenéis por allí, ¿eh?
Sí, de Ellín, Almansa, de ahí mucho el gazpacho, Manchego.
Qué bueno.
No lo quieren robar en Murcia, pero es Manchego. No
es Manchego, ¿no? Bueno, perfecto. No te enfrentes a otras poblaciones, ¿eh?
No, que va. Yo los acojo a todos. De hecho, los murcianos y los albaceteños fuimos uno. Ajá. Pasa que aquello, pues, se separó. En fin, las autonomías y estas cosas.
Los españoles somos uno, que eso es lo que más mola, ¿verdad?
Desde luego.
Pero los murcianos también. Yo les quiero mucho a la gente. gente de Murcia, ¿eh?
Los pepineros.
Bueno, como tú les quieras llamar. ¿Cómo viene el tiempo para el día de hoy?
Pues buen lunes, vamos a tener buen tiempo, cielos despejados en prácticamente toda España. Venimos de una semana con frío, con agua, y vamos a, pues, hacia una semana con mejor temperatura, salvo en el Mediterráneo, va a hacer algo más de frío, tampoco mucho. Es probable que llueva a lo largo del día en Galicia, también en el Cantábrico. En Canarias va a soplar el viento, aunque allí, bueno, están más acostumbrados, y en el resto del país, pues lo que decimos, tranquilidad y solecito.
Genial. Fíjate que antes leíamos el mensaje de Maite y 13, que se ponía a estudiar de nuevo, pues para prepararse para una nueva, un tema laboral diferente. Y dice un mensaje que acaba de entrar, vea, dice Concha García. Dice Pulpo, me uno como ponedora. Mi marido y yo nos escuchamos muchas madrugadas en las que nos despertamos un poco pronto y hasta que suene el despertador, pues bueno, que sois la caña, la verdad. Somos de Alginet, en Valencia. Dice Pulpo, hablabas hace un rato de una ponedora que con 55 años se ha puesto a estudiar de nuevo. Pues que sepas que yo, en este año, con 60, y el 22 de mayo, examen. Trabajo en la Consellería de Sanidad y me presento para conseguir otra plaza de superior categoría. Y nos manda un abrazo.
Qué bien.
Continuo esfuerzo, continua actualización de los ponedores de calles. Me encantan.
Sí, sí, tenemos de todo tipo. Están los que están trabajando, pero los que estudian, porque claro, se siguen formando. Es que es tremendo.
Es una gozada. Mucha gente que está aquí para tirar del carro, que son los ponedores de calles. Muchos, afortunadamente, y os lo agradezco, nos enviáis notas de voz. Me encanta escucharos.
Hola Pulpo, hola Bea, soy Ángeles Merín.
Hola.
Quería daros un beso y daros las gracias por levantarme todos los días con más ánimo después de escucharos.
Buenos días.
Gracias,
Pulpo.
Ángeles.
Escuchándote desde aquí, desde Cartagena, en Murcia.
Hola, buenos días. Mi nombre es Vicente Beiber. Soy el propietario del Bar Manolo de Alcántara del Júcar. Y os llamo desde la carretera, que vengo de comprar pescado. Un abrazo muy fuerte a todos los comedores.
Hey, Pulpo. Genial. Soy Carlos.
Hola, Carlos.
El vigilante de las placas solares de Valdecaballero, Badajoz.
Muy bien.
Haciendo la ronda con una niebla que no se ve un carajo.
Vaya.
Soy ponedor.
Pulpo, buenos
Muchas
días.
Gracias.
Soy Domingo Moya.
Hola, Domingo.
De Siquiera de la Sierra, un saludo y mucha fuerza y mucho ánimo a todos los sectores.
Uh-huh.
Y soy ponedor.
Muchas gracias,
buenos
Domingo.
Días, ponedores. Soy Juan de Valencia y os mando un saludo a todos. Soy ponedor.
Muy bien.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Aquí vamos de camino a Marbella a empezar el día de trabajo. Un abrazo y soy ponedor.
Muy bien. Mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Mensaje que nos dejes hoy será el mensaje que mañana a esta hora escuchamos aquí en Poniendo las Calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Cómo ha ido tu fin de semana? Si te encuentras a Zelensky, ¿qué le dices?
Manuel Ignacio, que nos dice fin de montaña y nieve. Y oye, si viera al presidente de Ucrania, le diría a por ellos porque son unos asesinos.
Di que sí, claro que sí. 5:17. I'm gonna take debate como se tiene que abrir en la radio, pues como si estuviéramos en directo las 24 horas del día, que es como se tiene que tratar la radio. ¿Tú qué has dicho antes, Torero?
He dicho pepinero.
Refiriéndote a los murcianos. ¿Y ahora qué es lo que ha pasado? Porque Vidal Martín Cantalejo me acaba de escribir.
Que metió la pata.
Ha metido la pata.
Son pimentoneros.
Son pimentoneros, claro.
El caso es que lo sé, pero bueno, me ha jugado ahí una mala pasada.
Claro, que tiene boca. Se equivoca.
Calderón, aquí no puede decir nada.
Sabes tú que tenemos expertos en todos los campos y áreas.
Claro. Es que aquí Vidal ha dicho, es que yo tengo una pareja murciana. Claro. Entonces, claro.
Ahí está. Julio todavía no lo sabe, pero aquí cada vez que tenemos una duda o consulta la lanzamos al aire.
Sí, es donde más aprendemos, porque la audiencia es sabia y nos rectifica en cualquier momento. Además, lo hacen con cariño, que eso es lo mejor.
Por supuesto.
Claro que sí. Ahora, ¿cómo te sientes?
Me siento mucho más inteligente que antes. Aunque ya lo sabía, que eran pimentoneros, pero bueno.
Se te escapa la palabra.
Los pepineros son los de Leganés. Uh-huh. También buenos ponedores.
Di que sí. Escúchame, has estado hablando por teléfono con mucha gente. ¿Qué te estaban diciendo?
Bueno, pues que están encantados, como siempre, de oír esto, que quieren ya escuchar el podcast, que lo subamos, porque uh-huh. quieren pegatinas. Uh-huh. Lo que más piden son pegatinas, quieren ahora diplomas. Pero claro, no hay para todos. Tienen que entrar en directo. No,
nos quedan pocas pegatinas, pero además las pegatinas siempre se obtienen pues participando en alguno de los juegos o preguntas que hacemos cada día en el programa. Y siempre, de aquí a final de verano, vamos a estar regalando pegatinas.
Eso, yo me encargaré de atender.
Claro que sí, y hay que enviarlas con mucho cariño.
A pepineros, a pimentoneros, a ponedores en general.
Claro que sí, claro que sí. Vea, un par de mensajes, porque claro, es muy buena también la genialidad de nuestros ponedores, de las cosas que le dirían a Zelensky. También la pregunta es, a ver, es muy difícil que tú te vayas a cruzar por la vida con Zelensky, pero
que te entiendas con él porque no sabemos ucraniano.
Claro, ni papa. Él no tiene ni papa. Ni nosotros tampoco. Pero oye, que se le dirían un par de cosas, que muchas veces con gestos también se llega a la gente.
Bueno, ya Jaira dice que el fin de semana ha sido muy bueno en familia y que al presidente de Ucrania le diría que si Putin quiere tu cabeza, pues preséntate y da la vida por tu pueblo. Así no hay tontos muertos. Si tú quieres la victoria, pues aquí me tienes, pero basta ya. Más. Yo creo que Putin, hombre, Zelensky no le interesa.
Claro.
Creo que está buscando otra cosa.
Por supuesto.
Y luego Vicky Roldán dice, pues el fin de estado de descanso. Os escucho cada día. Salgo con mi marido a eso de las 5 de la mañana, le dejo en su trabajo y vuelvo con el coche al mío. Somos ponedores. Y yo, si pudiera, le daría un abrazo a Zelensky y seguro que lloraría y que le desearía pues mucha fuerza y apoyo.
Claro que sí. No, la verdad que ver las imágenes, fíjate que es duro asomarse a un informativo televisivo diario. Es bastante duro y desagradable porque, vamos, si te pilla comiendo, cenando, a mí por lo menos me corta el rollo y se
te atraganta.
Pone un nudo en la garganta y tienes que parar de cenar o tienes que cambiar la televisión, pero lo pasas mal. Con lo cual, oye, pues esperanza y ojalá esto pare cuanto antes y que no haya más víctimas, por favor. Marcos Lloret, Ventafrenazo, Pizzería Goku, Toñi Costea, José Manuel Rodríguez, Carlos Abel Porto, Juana Trujillo, María Jesús Sánchez Seco, BMA, María Mercedes, Miguel Avia García, Gabriel Quirós. Es que son ponedores que en los últimos minutos, vea, nos acaban de seguir, ¿eh?
Isabel Ruiz, que dice que muy bien, que ha estado de paseo por la playa en Oliva, y del tema Zelensky dice, bueno, es tanta la tristeza que me produce que la verdad es que ponerme en su lugar se me parte el alma.
En la cadena COPE seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Enseguida vamos a enlazar con Carlos Herrera y estamos celebrando que, oye, que somos líderes de audiencia y te agradecemos un montón que apuestes por estas dos horas de radio que comienzan a las 4 de la mañana y que te conectan con el día hasta las 6. Siempre sin tocar la política y siempre con temas positivos. Pero fíjate, seguro que lo has escuchado en más de una ocasión. El mayor órgano de nuestro cuerpo es la piel. Hay gente que se piensa que tiene otro órgano mucho más grande y resulta que no, que es la piel el más grande. Este además es un órgano, por cierto, que está en continua regeneración. El cuidado de la piel es siempre esencial para nuestra salud, pero es verdad que cuando suben las temperaturas mostramos más interés por su cuidado. Quizás porque la exposición es más prolongada a los agentes externos y porque solemos ir menos protegidos al llevar menos ropa. Que si piel sana, piel bonita, y esto es muy verídico más que nada porque además es el título del libro de la doctora Ana Molina, en el que nos cuenta todo lo que necesitamos saber sobre la salud cutánea y también sobre la belleza. Tengo muchas ganas de escucharla. Ana Molina, doctora, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Oye, muchas gracias por hablar de la piel en un programa líder de audiencia. Encantada de estar con vosotros y todo lo que has dicho me ha parecido perfecto. Vamos, no lo podías haber explicado mejor.
Pues muchísimas gracias, doctora. Es que además la piel es muy importante, hay que cuidarla, hay que mimarla, hay que protegerla. Pero yo no sé, por ejemplo, a los que madrugamos y llevamos la vida al revés, ¿cómo le sienta a la piel llevar esta vida un poco desordenada que llevamos los ponedores?
Hombre, la piel tiene su propio ritmo circadiano, no te preocupes, igual que vosotros lleváis un ritmo circadiano diferente al del resto de la humanidad, pues la piel también, la piel va contra reloj, nunca mejor dicho, ella hace el ritmo circadiano a la vez, se regenera por la noche, digamos que se activa por las noches y por el día se queda más tranquilita y se dedica a protegerse de factores externos. Entonces, bueno, sí que es cierto que al final, pues oye, estáis más acordes al ritmo circadiano natural de la piel, pero eso no exime que también, claro, tengáis que cuidarla, que sí.
Es fundamental. Oye, hay expresiones que hablan de la piel, y a mí eso, sobre todo a los que vivís del mundo de la piel o de la piel en sí misma, os llamará seguro la atención. Yo he oído un montón de veces, te arranco la piel a tiras. ¿Sabemos realmente cuánto mide y cuánto pesa, por norma general, la piel de una persona?
Pues sí, más o menos de media lo sabemos. Fíjate, me ha gustado mucho esta analogía que decías. Algunos creen que hay un órgano más grande, pero no, el órgano más grande es la piel.
Claro.
Y totalmente. Además, también es el órgano sexual más importante, que a veces se nos olvida que la piel juega también un papel súper importante en las relaciones sexuales, ¿no? En la erótica humana. Ahora se dice que la piel es el nuevo punto G. Pero bueno, más allá, con lo que me decías, efectivamente, es el órgano más extenso. Sabemos que pesa casi 5 kilos y que mide, vamos, casi 2 metros. Si la extendemos, o sea que realmente la piel es un órgano súper extenso y a veces se nos olvida y lo vemos simplemente como una barrera, ¿no? Como una protección, y es mucho más, está súper vivo y tiene un montón de funciones.
Es verdad, a lo mejor me vas a llamar Pulpo, tú es que estás un poco colgado a lo mejor, pero yo muchas veces por el tipo de la piel de la persona que tengo delante sé más o menos cómo puede llegar a ser su vida.
¡Buah! ¡Qué buena reflexión tal cual! La piel, además, siempre se oye mucho, se escucha mucho lo de la piel tiene memoria, pero es que efectivamente la piel nos da una barbaridad de información, empezando simplemente por algo tan sencillo como el color, por ejemplo, el hecho de ruborizarnos, ¿no? Se ha visto que nos atrae mucho más la gente que se ruboriza fácilmente o que muestra esa vulnerabilidad, se ponen un poquito rojos, por eso tiene tanto éxito el rojo en el maquillaje, ¿no? Y un montón de cosas más que nos está contando la piel de esa persona, pues por ejemplo, qué arrugas tiene, dónde las tiene marcadas, ¿no? Si a lo mejor las tiene a los lados de los ojos, pues a lo mejor es una persona muy simpática, sonríe mucho, ¿no? O al revés, o sea, que hay muchísimas cosas de la piel que nos dan mucha información de la vida de esa persona, cuánto tiempo pasa al aire libre, cómo de dañada está la piel, cómo se cuida, cómo se protege del sol y de otros factores externos, dónde vive, ¿no? Porque ahora la contaminación, ya sabemos que nos envejece muchísimo, ¿no? O sea que...
Los que fuman y no fuman, los que han tomado el sol en exceso y los que no, porque el sol, que es algo maravilloso, que la piel adquiere un color muy bonito, las cosas como son, pero es tan perjudicial que hay que huir de esos colores tan morenos sin protección, sobre todo. Pero es que es verdad, muchas veces te das cuenta un poco del tipo de piel, cómo puede llegar a ser esa persona.
Totalmente, y además esto que dices de este mensaje es súper importante, yo digo que igual que las cajetillas de tabaco ponen el mensaje de esto mata, ¿no? Sí. Porque es verdad que sabemos que el tabaco produce cáncer de pulmón, pues en los centros de bronceado, en los solarios, claro, entre esas cabinas de rayos ultravioleta deberían de poner un cartel enorme que dijera, oye, esto mata y esto produce cáncer de piel, ¿no? O sea que el sol hay que tomarlo, es bueno para todos los órganos, pero en el caso de la piel, pues produce cáncer de piel, produce muchísimo fotoenvejecimiento, o sea, es que vamos a estar tan guapos a largo plazo, de verdad, aunque solo sea por un tema puramente estético, es que vamos a estar tan guapos si nos controlamos un poquito y dejamos de identificar moreno con belleza, yo creo que eso tenemos ya que quitárnoslo de la mente, pues nos haríamos un favor enorme y además algo que podemos controlar, que muchas veces parece que la gente se cree que no podemos controlar el envejecimiento, que depende de los cumpleaños, ¿no? De los años, depende de los genes y qué va. Sobre todo, depende de está en nuestra mano de controlar esos factores como el sol, la contaminación, contaminación, el estrés y un montón de lo que tú has dicho, el tabaco, el azúcar, que también nos envejece muchísimo.
Eso te iba a preguntar ahora, porque es una de las cosas que más me ha sorprendido de tu libro, que es el que, bueno, pues hoy nos está uniendo en este programa de radio, piel sana, piel bonita. Pones que el azúcar blanquilla, el azúcar blanca de toda la vida, es perjudicial para la piel. ¿Cómo es esto? ¿Esto de dónde lo has sacado?
Nada, pues lo dicen todos los estudios. Cuando nosotros decimos hoy en día que somos el resultado de genoma más exposoma, y esto que suena muy hablar en medicina profundo, como digo yo, es muy sencillo, somos el resultado de nuestros genes más el exposoma, que son todos esos factores a los que estamos expuestos y que tienen un impacto en nuestra salud, y en este caso, en la salud de nuestra piel. Y uno de los factores que todos sabemos, todos decimos lo de somos lo que comemos, ¿no? Pues nuestra piel también. Y si hay un enemigo de nuestra piel, es el azúcar blanco, el azúcar añadido a los alimentos. Eso es lo que más nos envejece por encima de muchas cosas, y hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, lo que decías, el título del libro, cuando decimos piel sana, piel bonita, lo que queremos decir es que cuanto contemplamos belleza, en el fondo lo que estamos contemplando es salud. Es decir, si contemplamos una piel bonita que nos gusta, realmente es porque esa piel está sana.
Fíjate, cuando estaba en Cadena 100 yo recomendaba también las campañas de revisión pues de el cáncer de mama, que las mujeres, pues yo insistía en que las chicas se tenían que hacer las revisiones y las prospecciones de todo lo que pudiera generar un cáncer de mama. Los hombres también tenemos que hacer nuestras pruebas de colon y demás, pero es que yo creo que con la piel tendría que pasar lo mismo, tendríamos que acostumbrarnos a pasar, no sé si una vez al año, dos veces al año, por el dermatólogo, que nos mirara de arriba abajo, incluso en las orejas, que en las orejas también afecta muchísimo el sol, para ver si tenemos alguna cosita rara, porque nos podemos llevar sorpresas y luego nos llevamos las manos a la cabeza.
Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo la frase de una visita al derma al año no hace daño, y es que es tal cual. O sea, si lográsemos que toda la población pasase por una inspección de su piel, ¿no?, anualmente, pues nos evitaríamos muchísimos disgustos, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay estrategias como la famosa regla del ABCDE, ¿no?, de los lunares, que son aquellos signos que nos deben alertar en un lunar, ¿no?, como que sea asimétrico, claro, de bordes irregulares, con varios colores, o que haya cambiado recientemente. Y luego también hay un dato muy curioso, y es que, oye, se ha visto que las parejas, sobre todo las mujeres hacia los hombres, fíjate tú qué curioso, detectan muchos cánceres de piel. Ese típico de, oye, cariño, ¿qué te ha salido aquí en la espalda?
Sí, también
es muy importante, aparte de la autoexploración que tú decías, de mirarnos por todos lados, incluso los genitales, que a veces nadie se pone un espejo ahí abajo y también hay que mirar si nos ha salido algo. Pero también muy importante que dejarnos que nos mire nuestra pareja y que muchas veces diagnostican muchas cosas que nos hacen un gran favor a los dermatólogos.
Pues mira, yo esta noche voy a hacer los deberes. Yo me voy a poner a revisar y que me revisen. ¿Qué te parece? ¿Lo haré bien o lo haré mal? ¿Cómo hay que hacerlo?
Perfecto. Sobre todo si te van a revisar exhaustivamente, seguro que te llevas doble ventaja.
Pues seguro que sí. Escúchame, doctora. Te voy a proponer un juego, porque es verdad que en tu libro cuentas cosas súper alucinantes de cara al mundo de la piel. Hay verdades y hay mitos sobre el cabello. ¿Nos contarías algún mito que todo el mundo se cree que esto es verdad o que puede ser falso? ¿Lo hacemos aquí en directo en Poniendo las Calles?
Perfecto, perfecto. Bueno, con el cabello hay mitos, pero yo creo que es donde más mitos hay.
¿Ah, sí?
Pues, por ejemplo, yo que sé, el típico de los champús anticaída. O sea, que en un champú ponga ya champú anticaída, yo creo que eso ya es un error garrafal. A un champú no le da ni tiempo.
Claro,
a incluir en la caída ni a... Claro, no le da tiempo a actuar. Tendrían que llamarse champús voluminizadores, porque lo que hacen es dar una falsa sensación de volumen, ¿no? O yo que sé, otro mito, que la gente se cree que no se puede lavar el pelo a diario porque se cae más.
Eso es verdad, mentira.
Eso es completamente un mito. Podemos lavar el pelo cuando queramos, no pasa absolutamente nada.
Si el pelo está débil, doctora, yo a mi hija, por ejemplo, que está en un periodo en el que se le está cayendo bastante el pelo, yo le digo, Carla, 3 veces por semana, cariño.
No pasa nada, lo puede lavar a diario si quiere, incluso el lavarlo más espaciadamente le puede incluso generar más ansiedad, porque claro, el pelo cuando lo lavamos, mucho pelito que estaba esperando para caerse, que estaba ahí ya desprendido pero que se iba a caer, se cae más, ¿no? Entonces mucha gente viene a consulta porque nota que se le cae el pelo, ha dejado de lavarse a lo mejor una semana y cuando se lo lava, pues claro, se encuentra un montón más de cabello, pero no es más que los 100 cabellos al día que hay que perder de forma natural. Somos animales, si tenéis algún perro o algún animal en casa, ya habéis visto cómo está la casa llena de pelo. Yo cada vez que me lavo por las mañanas y me encuentro mi manojo de pelo, porque además si lo tienes largo y oscuro aún se nota más, pues digo, es que doy gracias, digo, ay señor, gracias por Dios que estoy perdiendo mis 100 cabellos diarios y eso significa que mi pelo se está renovando y está sano y está siguiendo su ciclo natural.
Qué bueno.
O sea que no hay ningún problema.
Qué bueno.
No hay ningún problema. Y, por ejemplo, otro mito muy importante, que este lo tenemos yo creo más bien superado, es pensar que, por ejemplo, que si depilamos el pelo con cuchilla va a crecer más fuerte o más grueso.
Eso,
ya nos gustaría, estaríamos afeitando a toda la gente calva.
No me lo digas, pero no puede ser, o sea, ¿no sale más fuerte luego cuando te lo rapas?
Que va para nada. Lo que pasa es que como el pelo tiene forma de cono, que se va estrechando hacia la punta, cuando lo afeitamos con una cuchilla, pues luego crece todo a la vez y crece por la base, y la base es más ancha. Entonces nos da una falsa sensación óptica de que ese pelo está como más grueso, pero que vaya, nos gustaría, si no sería una estrategia maravillosa para conseguir que el pelo creciera más fuerte, ¿no? No, para nada,
pero
para
ahora,
nada.
Qué delicia de libro, lo digo por toda la gente que oye, que le gusta leer libros, hay gente que siente mucha curiosidad por diferentes aspectos, que yo creo que cogerse tu libro y leérselo de arriba abajo es disfrutar y conocer un montón de cosas en torno a lo que algo, a lo que tenemos todos, que es la piel, y que deberíamos conocer un poquito más en profundidad.
Jo, pues me das una alegría totalmente, porque además el libro lo hemos escrito de forma que resulte ameno, como que resulte muy divertido, tratando muchos temas, con un lenguaje muy cercano, intentando desmontar muchos mitos, intentando hablar de cosas del día a día, como cosas que parecen muy mundanas. Uh-huh. Pues es mejor ducha matutina o ducha nocturna. Uh-huh. Cosas así muy de cada cuánto hay que cortarse el pelo. ¿Es mejor peinarse con el pelo seco o mojado? Bueno, cosas que a priori parecen muy banales, pero que luego en nuestro día a día, oye, claro, pues te vienen muy bien. Yo creo que son cosas muy prácticas.
Qué bien.
O sea, que yo creo que les va a gustar si se animan a leerlo.
Pues seguro que sí. Pues doctora Ana Molina, te doy las gracias por esta inyección de energía en torno a la piel. No descarto, si no te importa, que volvamos a tocar el tema más acercado el verano, a finales de junio, que te volvamos a dar a tu toque, que te volvamos a invitar a poner las calles y que repasemos un poquito todos estos conceptos que siempre viene bien recordarlos.
Pues me das una alegría, porque además yo siempre digo que los dermatólogos cotizamos al alza el verano, porque en verano todo el mundo se acuerda de nosotros, pero también se deben de acordar en invierno, que también hay que cuidar la piel en invierno, y me alegro que últimamente estéis contando tanto con nosotros en medios y nos llaméis en invierno, verano y a todas horas.
Sí.
Así que mil gracias a vosotros por darnos voz y un abrazo enorme y enhorabuena por el pedazo de programa.
Muchísimas gracias, doctora. Yo recuerdo que tu libro se llama Piel sana, piel bonita, es el título de este libro de la doctora Ana Molina, en el que nos cuenta, pues yo creo que todo lo que necesitamos saber sobre la salud cutánea y también sobre la belleza. Ana, doctora, ha sido un auténtico placer. Que tengas un muy buen día.
Lo mismo digo, un abrazo enorme a todos.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Drive My Car de los Beatles, 5:37, 4:37 en Canarias. Un mensaje, Beatriz Calderón, por favor.
Sí, el de Federico Arquillos, que nos cuenta que ha sido un fin de fenomenal, que ha estado disfrutando de la familia, de su nieto y de un buen amigo. Un chute de felicidad y ahora ya está de vuelta en casa.
Genial, a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE y Gonzalo Zaballa, como está en el equipo de Herrera, pues siempre se asoma por aquí y nos da algún adelanto de las cosas que nos va a contar con mucho criterio Carlos Herrera a partir de las 6. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Uno, ¿qué tal ha ido tu fin de semana?
Ha ido bastante bien, no me puedo quejar, la verdad es que sí.
Dos, si ves a Zelensky, ¿qué le dices?
Qué paciencia, amigo, que seguro que todo va a mejorar, seguro que sí.
Tres, a los del Betis.
Enhorabuena, enhorabuena, vaya alegrón y se lo merecen, es un equipo que me cae muy bien.
¿Qué te gusta más, o el jamón?
El jamón.
Perfecto. Hombre. ¿Cómo viene la mañana?
Bueno, pues lo primero va a ser marcharnos a Francia, donde esta noche se han producido, la verdad, Pulpo, muchos disturbios a raíz de las elecciones presidenciales. De hecho, la policía ha tenido que cargar contra cientos de manifestantes. Se sabe que hay dos personas fallecidas en París. Vamos a estar atentos a lo que pase en la calle, porque seguramente, a medida que pasen los minutos, pues empezaremos a conocer número de detenidos o heridos en la capital. Todo ha ocurrido por la victoria de Macron, que vuelve a hacerse con la presidencia francesa, gracias a haber logrado el 50%. 48% de los votos. Por eso, hoy Carlos Herrera va a charlar de las elecciones con Narciso Michavila, que es experto en demoscopia, y que, entre otras cosas, pues nos va a poder explicar el porqué del auge de la ultraderecha en Francia, por qué Macron tiene fama de ser un prepotente con sus ciudadanos, o por qué se ha producido el dato más alto de abstención en los últimos 50 años. Habrá tiempo también para hablar de España, Pulpo. Hay novedades en el caso del espionaje a los líderes catalanes. También las hay en nuestras relaciones con Argelia. Hoy hay varias citas judiciales importantes de las que vamos a estar atentos. Y encima hay que hablar de la hepatitis. Ya la semana pasada comentamos que el tema se extendía y hoy hay que lamentar un fallecido. Es un tema que tiene preocupados a muchas familias, a muchos médicos, porque su origen es desconocido y no se sabe por qué está pasando todo esto.
Pero está pasando no solamente en España, en más ciudades, en más países está ocurriendo, ¿no?
Correcto, hay 160 y pico casos, lo digo de memoria, en muchos países del mundo. El que más tiene es Reino Unido y el segundo que más es España.
Pues
así que
da miedito, cuidado, ¿eh?
Sí, nosotros vamos a intentar aportar pues un poco de calma, que falta hace, y también algo de luz a este tema.
Genial.
Y por último, Pulpo, los pediatras dicen que la vacunación frente al COVID en niños se ha estancado. ¿Esto nos tiene que preocupar o no? ¿Pasa lo mismo con las demás vacunas infantiles? Pues nos lo van a contar dos enfermeras pediátricas, una madre que no ha podido vacunar a sus hijos porque ha cogido el virus y el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, a partir de las 6.
Qué bien, estáis en todo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Ahí estaremos los ponedores.
Muchas gracias a ti, Pulpo. Un abrazo.
Hasta luego. Son las 5:39, 4:39 en Canarias. Hay gente que se levanta ahora y que dice, madre mía, yo es que madrugo muchísimo. ¿Que madrugas muchísimo? Sí, a lo mejor es pronto, vale, perfecto. Pero es que te vamos a demostrar que hay mucha gente en España que lleva trabajando desde hace un montón de horas.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Por ejemplo, una de ellas es María. María nos escucha desde el Carlet, porque está currando, se dedica a la importación de los frutos secos y nos escucha cada mañana. Ella es concretamente de Albal, pero trabaja en Carlet y es una ponedora superactiva.
José Fernández, que trabaja de seguridad, dice que se levanta sobre las 5 de la mañana y entra a las 5:30.
Buenos días, Pulpito. Está cayendo la mundial aquí en Fuenlabrada. Aquí estamos repartiendo churros y porritas. Nada, os mando un saludo a Antonio el Churrero, que sois geniales. Tenéis un programa, pero vamos, a lo grande. Un beso muy grande.
Muchas gracias, Antonio. Este mensaje a lo mejor nos lo dejó pues en este fin de semana y a lo mejor ahora mismo en Fuenlabrada no está cayendo la mundial, pero él estará trabajando y moviendo sus churros como cada día. Dice, hola, Pulpo y Bea, soy Manuel, soy conserje en Moratalaz. Esa es mi profesión. Felicidades por el programa, pero hoy, sobre todo, felicidades a todos los béticos y, como no, a Carlos Herrera. Dice, mucho Betis, Pulpo.
Diego Camacho, que él es panadero en Granier, en Valencia, y le encanta escuchar el programa.
Buenos días, ponedores. De aquí, desde Valencia, Magistris. Escuchar que está lloviendo bastante y me voy rumbo al Perelloneta a currar. Estamos hablando que son las 5:25 de la noche con rima y premio perverso. Un abrazo a todos los ponedores. Pulpo, ve a otro.
Muchas gracias, Manolo. Son mensajes que nos vais dejando los ponedores de vuestras actividades profesionales en el 662-942-605. Comenzamos semana, comenzamos temática musical para detener nuestra máquina del tiempo en un año en concreto en esta ocasión. A veces lo hacemos con un grupo, otras veces lo hacemos con un artista en concreto y a veces con una temática musical. La de esta semana son canciones pertenecientes al año 1971. Cada día lo que vamos a hacer es escuchar una canción diferente y también lo vamos a hermanar con un acontecimiento vivido en España en ese mismo año. Por ejemplo, en el 71, entre otras muchas cosas, lo que ocurrió es que el boxeador español Pedro Carrasco se proclamó vencedor del Campeonato de Europa del peso superligero. Todo un hito para el boxeo en nuestro país.
Gran expectación, nubes de fotógrafos y un homenaje a las viejas glorias del boxeo en el combate que van a disputar Pedro Carrasco y Mando Ramos para el Campeonato del Mundo de Pesos Ligeros.
Fue una pelea bastante polémica. Los jueces me dieron vencedor a mí. Yo reconozco que yo no iba ganando, no gané esa pelea.
Una de las cosas que ocurrieron en ese año 1971 en el panorama musical, lo que te tengo que decir es que Nino Bravo ya comenzaba a hacer un montón de ruido. Yo en el 71 no había nacido, pero sí que reconozco que a día de hoy se le sigue admirando, y lo que dice Herrera muchas veces, y es hasta dónde hubiese llegado Nino Bravo. Hoy esta es una canción protagonista de ese año.
De por qué te estoy queriendo. No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día. No he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Va a seguir subiendo la inflación?
¿Y los precios de la cesta de la compra?
¿Me conviene cambiar la tarifa de la luz?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Los problemas que algunos sectores tienen para encontrar mano de obra, ¿eso cómo es posible, Pilar?
Con más de 3 millones de parados.
Y también a las 9 y media de la noche, en La Linterna con Ángel Expósito.
Oye, la confianza de los empresarios ha vuelto a caer, imagino que por la guerra, ¿por qué?
El impacto de la reforma laboral en los costes laborales.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Yeah. 5:45, hora menos en Canarias. Ahora vamos a ver con nuestro experto Alfonso García, Motorman, cómo viene el mundo en este sector. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que España es uno de los países europeos con la tasa de robo de coches más alta, con un promedio de 101 robos al día.
Así es, en España se sustraen anualmente unos 35.000 vehículos y la mayoría de ellos tienen más de 5 años. El estudio europeo de Confused ha comparado a España con los países europeos con el número promedio de robos por cada 100.000 habitantes, lo que revela que somos el 15 peor país de Europa en cuanto a robo de coches, una tasa promedio de 79 robos por cada 100.000 habitantes cada año. Si nos comparamos con países de similar densidad de población, aquí se registran un 33% menos de robos que Reino Unido o un 60% menos que Francia. Y si vas a viajar con tu coche por Europa, te interesa saber que Italia es el país con la mayor tasa de robos, seguida de República Checa, Suecia, Francia, Grecia y Países Bajos. Por cierto, el país del continente europeo con menor número de robos de automóviles al año es Dinamarca, con solo 5 casos por cada 100.000 habitantes. Y por último, recordar, los coches más robados en España en 2021 fueron el Ibiza León Golf Focus Ara 206 Fiesta y Megane, donde la mayoría de ellos tienen más de 5 años.
Oye, antes de que le dé la del pulpo a Carlos Herrera, que ya está preparado, cuéntanos cómo es el coche eléctrico más potente del mundo. Resulta que es el Bayene, que puede superar, esto es una auténtica locura, los 400 kilómetros por hora, lógicamente en un circuito.
Sí, está claro. Se trata del Bayene, modelo de la marca austríaca Deus, el supercoche eléctrico presentado en el pasado Salón de Nueva York, un prototipo que entrará en producción en 2025 y que ha sido desarrollado por Williams e Ital Design. El Deus Bayene ofrece 2.199 caballos de potencia, es decir, el doble, más del doble que un Fórmula 1 actual. Puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 2 segundos y se convierte también en el más rápido del mundo. De este hiper coche eléctrico, de este hipercoche eléctrico, perdón, solo se fabricarán 99 unidades para todo el mundo y se desconoce su autonomía eléctrica y el precio, pero seguro que no bajará de los 3 millones de euros.
Uh-huh. La penúltima pregunta, según Hacienda, resulta que el 60% de los coches matriculados en España en 2021, que son más de 500.000 de coches, tenían emisiones inferiores a 120 gramos el kilómetro. ¿Son estos coches están exentos de pagar el impuesto de matriculación?
Sí, esto ha provocado una bajada en la recaudación de impuestos por matriculación, que se paga en función de cuántos gramos de CO2 emite un coche por kilómetro recorrido. A más contaminación, más elevado es el tipo impositivo. Además, algo más de la mitad de los coches matriculados el pasado año tuvieron un precio de venta inferior a 20.000 euros y solo un 12% costaban entre 30.000 y 60.000 euros. Curiosamente, la franja de precio donde se sitúan la gran mayoría de los coches híbridos enchufables y eléctricos del mercado. Uh-huh. Un dato curioso, los coches más caros cada vez están más exentos del impuesto de matriculación y, como ves, Pulpo, lo eco gusta al Ministerio de Transición Ecológica, pero no al de Hacienda y a las comunidades autónomas.
Es curioso, vamos a entrar en el mundo de las curiosidades, que esto nos funciona muy bien. Es una de las cosas que más lee la gente en cope.es cuando lanzamos una noticia que nos has contado aquí en Poniendo las Calles y luego lo rebotamos en cope.es. Siempre estás como las noticias de las más leídas en nuestra página web de la cadena COPE, en cope.es. Ni más ni menos que, como curiosidad hoy, vamos a conocer cuántas personas y cuánto tiempo son necesarios para fabricar un Porsche 911.
A ver, te cuento, os cuento. Porsche tiene 1.500 personas trabajando en cada coche durante su montaje, un proceso que dura aproximadamente 2 días desde la fabricación del bastidor hasta que sale de la línea de fabricación. Su ensamblaje incluye 117 etapas. Decir que no hay dos Porsches 911 idénticos. Solo en pintura hay más de 160 opciones diferentes. Y solo el proceso de secado de la pintura dura más de dos horas y media, que se realiza a 200 grados de temperatura.
Genial, Alfonso, no hay tiempo para más. Te mando un abrazo bien fuerte. ¿Tú cómo te marchas ahora?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Muchas gracias. Son las 5:50 de la mañana, las 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. A las 6 comienza, pero ya está aquí, ya está preparado para afrontar 7 horas de radio en directo. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Felicidades, lo primero. Mucho Betis.
Mucho Betis.
Has tenido que disfrutar mucho, ¿eh?
Pues estoy exhausto. Exhausto porque, bueno, primero el partido me agotó. Me agotó. Estaba en el palco, que ahí no se pueden hacer muchos aspavientos. Yo los hice medio igual.
Pero si no se puede, ¿por qué lo haces?
Porque no se puede contener. Hombre, ya no hice todo lo que podría, no, lo que iba a hacer, ¿no? Llamar al árbitro sin vergüenza, todas esas cosas. Pero primero porque Valencia jugó muy bien. Uh-huh. Es un gran equipo. El nuestro también jugó muy bien, el mío. Y fue un espectáculo, ¿eh? Uh-huh. De fútbol, un partidazo de fútbol, que al final los penaltis son una lotería, como todos sabemos, igual que ganó el Betis, pudo haber ganado Valencia. Uh-huh. Pero bueno, en fin, ganó el Betis. Y yo qué te digo. Siento mis amigos valencianistas, que son muchos y muy buenos, ¿no? Uh-huh. Y la afición valenciana que vino y además le dio a Sevilla color, claro, color de petardo y de traca.
Claro.
Y las calles llenas, y fue magnífico la convivencia entre las dos hinchadas. Bueno, una cosa inolvidable.
Has conseguido que mucha gente, cuando el Betis tenga cosas que celebrar, pues se acuerde de ti, porque la gente sabe lo que vives, la pasión que te despierta el Betis, y la gente lo disfruta. Y enseguida la gente se moviliza y empieza a contar lo feliz que estará Carlos Herrera en este momento, cuando gana su Betis. Pues, Herrera, yo te podría poner algo de Roy Orbison para el día de hoy, del gran Billy Paul, te puedo poner al Príncipe Gitano, te puedo poner a Barbara Streisand, todos tienen hoy cosas que contarnos.
Pues tú, tira por lo que quieras.
Sí, pues mira, hoy me quiero acordar de él, del Príncipe Gitano, más que nada porque también cuando suena copla, ¿cuánta gente en España ha podido aprender y volver a recordar la copla contigo, Herrera?
Era algo que se me trató aquello en el año 85, fíjate, si hace años de eso, ¿eh?
Yo te escuchaba, ¿eh?
Sí, pues eso fue, yo me lo pasaba muy bien, ¿eh? Aquello fue una cosa que me dijo Tomás Martín Blanco. Oye, hay una hora ahí de 10 a 11 antes de hora 25, ¿qué se te ocurre? Digo, pues Tomás, vamos a poner copla. Me dice, pero... pues vale, pues tira para adelante.
O sea, qué bueno.
Sí, sí, Tomás lo vio y dijo, tira para adelante.
Qué bueno. La copla fue el sonido de España durante un montón de años, ¿verdad?
Sí. De alguna manera sigue siendo, por ahí encerrado en el corazón de mucha gente, siempre está viva la copla, ¿no? En varias generaciones, además. Sí,
me encanta. Y encima que tenemos la suerte de poder, no en todas las emisoras lo permiten, pero aquí nos permiten poner la música que consideremos los comunicadores, ¿no? Uh-huh. Y poner, por ejemplo, al Príncipe Gitano, a mí me parece un auténtico deleite. Le estamos recordando porque fue el 22 de abril de 2020, el viernes pasado te lo iba a haber recordado, pero nos pilló el toro. Falleció a los 88 años. Yo creo que el Príncipe Gitano, hablando de copla, pues hizo muchas cosas.
Sí, hombre, era un artista excepcional, ¿no? Y una persona excepcional, ¿eh? El Príncipe Gitano era una persona magnífica, yo le recuerdo con un cariño extraordinario.
Qué grande. Pues también hoy le rendimos este tributo poniendo uno de sus clásicos, el Tani, que suena francamente bien.
Llegan de todo el mundo entero las caravanas a Calais, y la palma del rumbo le dan a la isla Triana. Yeré, los callos reales le van a comprar corona de plata.
Ay, Tani, que mi Tani, que mi Tani.
Sí, señor.
Ay, Tani, que mi Tani, que mi Tani.
Ay, Tani, mi Tani. Qué satisfacción y qué tranquilo sea.
Tani, morena, gitana, más buena, no había ni habrá. Qué bonito.
Una y una. ¿Cómo era lo de una y una, dos? Dos y una, tres.
Sí, sí. Y si no, no sale la cuenta, que la que hace el churumbé.
Correcto, correcto. Ay, venga.
Una y una, dos. Dos y una, tres. No sale la cuenta porque falta el churumbé.
Bueno, pues hoy nos acordamos del Príncipe Gitano. Ahora comienzas tú, te quedan 4 minutos 50 segundos para comenzar.
Bueno, ¿De qué hablo hoy?
Bueno, pues hoy puedes hablar de un montón de cosas. Hoy puedes hablar, por ejemplo, de... ¿Sabes que Macron ha vencido en las elecciones en Francia?
Ah, no sabía.
Sí, sí, pues ha vencido por casi un 60% de los votos.
Sí, un poquito menos.
La gente dice que es un tío bastante amargado, que es un tío bastante seco con su electorado y con el comportamiento de los demás, ¿no?
Bueno, pero ha ganado la Francia y la Europa más fiel a la memoria histórica de ese continente respira aliviada, pero cuidado, ¿eh?
Bueno, pues a ver qué es lo que tiene preparado. Luego hay una noticia que me llama mucho la atención y que no me gusta dar, pero vamos, que el PP rozaría la mayoría absoluta y podrá gobernar Andalucía. Digo que no me gusta más que nada porque yo creo que cuando se dan este tipo de noticias se moviliza al contrario. A mí no me gusta tocar esos temas.
Bueno, oye, las encuestas son las que son. Ya veremos, yo creo que se adelantan las elecciones al 19, previsiblemente, o en torno al 19. ¿Eh? A lo mejor no es un domingo, es un martes o un miércoles, no lo sé.
Pero qué raro es votar entre semana, ¿no?
No estamos acostumbrados, sí.
Es raro.
Pero mira, Madrid se votó entre semana.
Es verdad, y fíjate qué resultados. Bueno, Herrera, que comienzas tú, que ya tengo al técnico que le suda las manos.
Adiós, adiós.
Habitas.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A ver, para. Paremos un momento. 39,95. Con Yastel tienes una fibra buena, buenísima. Y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. ¡Definitivo! O sea que si quieres pagar más, eso ya es vicio, ¿eh? Allá tú. Llama ya al 1510, al 1510.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2021, La Bestia, de Carmen Mola. Finalista, Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica. Premio Planeta. Vive grandes historias.
Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua.
Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien.
En la economía circular, recicla siempre las botellas de plástico en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
¡Arrancamos la primavera en Ocasión Plus! Hasta 6.000 euros de descuento en más de 5.000 coches. Compra 100% segura, con hasta 3 meses de prueba y, como siempre, la mejor garantía del mercado. Ocasión Plus, número 1 calidad-precio. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. Editorial.
Cadena COPE.
En festividad de la Divina Misericordia, instituida por San Juan Pablo II en el año 2000 y que con tanta devoción han celebrado los últimos papas, Francisco ha querido recordarnos de qué manera están diferentes.